Pero abran sus Biblias a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Estoy muy contento, mi equipo ganó el domingo. Los que invitaron a todos los miembros de la banda, los Wongs invitaron a todos los miembros de la banda para almorzar y nosotros estamos allí, Stacy. Dicen, se va a quedar sin voz, pero eso fue un gol maravilloso, así es que se gana en la Copa Mundial. La bola no tocó el suelo. Pecho, pie izquierdo y la red del gol. Así es que se hace. Ahora tengo que conseguirme una camisa con 4 estrellas. Pero esta noche vamos a estar hablando de la conversión del eunuco etíope. Y quiero que aprendamos lecciones para mientras le hablamos a otras personas de Dios en estos tiempos. Y la Biblia nos dice en Hechos 2 que el Señor seguía añadiendo a su número diariamente a aquellos que iban siendo salvos. Y es Dios quien trae gente a su iglesia. No somos ustedes y yo, somos solamente instrumentos que Dios utiliza. Pero verdaderamente, la conversación, el evangelismo, como queramos llamarlo, es más que nada la obra del Espíritu Santo, y eso es lo que vemos a través del libro de Hechos. Y esta noche, espero y le pido a Dios que mientras miramos este pasaje, aprendamos lecciones, porque yo creo que el Espíritu Santo todavía está en el negocio de salvar almas. Todavía está envuelto en predicar las buenas noticias de Jesús, y esa es nuestra misión como cristianos en esta tierra. Es un ejercicio espiritual, no es algo físico, y por eso es muy importante que diariamente oremos por las almas de los hombres y las mujeres a nuestro alrededor, familiares, compañeros de trabajo, extraños que conocemos en nuestro caminar, pero es un ejercicio espiritual, porque la Biblia enseña muy claramente en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no estamos luchando contra humanos que podemos ver, no, las fuerzas de que estamos hablando no las podemos ver, y son mucho más poderosas que tú y yo, y por eso es muy importante que comience con nuestro caminar y nuestra relación con Dios. Nuestra vida de oración es vital para que el Espíritu Santo haga su obra. Antes de que Jesús se fuera en los evangelios, le dijo a los apóstoles que iban a ser perseguidos, que iban a ser traídos ante los oficiales y las autoridades, pero los dejó con algo de consuelo, que le dijo, cuando los traigan ante los líderes, no se preocupen por lo que van a decir, porque no van a ser ustedes hablando, sino que va a ser el Espíritu Santo hablando a través de ustedes. Y eso es lo que ustedes ven mientras leen el libro de Hechos, que en el capítulo 4 y 5 fueron arrestados y fueron traídos ante el Consejo, y el Espíritu Santo habla. Tanto que el Consejo se dieron cuenta que ellos eran hombres ordinarios, sin educación, pero se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Y como resultado de eso, en Hechos 5:42, la Biblia dice que día tras día, en el templo y de casa en casa, nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas noticias que Jesús es el Mesías. Amén. Pero era el Espíritu Santo haciendo esa obra. Y esta noche quiero que miremos la conversión del eunuco etíope. Y aprendamos lecciones de este pasaje. Hechos capítulo 8, comenzando en el verso 26. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Así que Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que mudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Quiero hacer tres puntos de este pasaje esta noche. Número uno. El Espíritu Santo nunca llega tarde. El Espíritu Santo nunca llega tarde. Número dos, el Espíritu Santo siempre está en lo correcto. El Espíritu Santo siempre está en lo correcto. Y número tres, el Espíritu Santo siempre está obrando. Siempre está obrando. Comenzando en el verso 26 que dice, este no es Felipe el apóstol, sino uno de los diáconos que fue nombrado en Hechos capítulo 6. ¿Cómo sabes eso? Dice, ustedes conocen el relato, se salió, hubo una persecución después de que apedrearon a Esteban y todos los y todos menos los apóstoles fueron esparcidos, así que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. Y esta gente se va a diferentes lugares y vemos que a Esteban lo mataron y de repente viene el próximo en la lista. Así que este es Felipe, el evangelista, que era un diácono. Y antes de eso, los apóstoles habían ido a Samaria. Pues Felipe había estado ahí predicando y enseñando y los apóstoles fueron a darles y impartir sobre ellos los dones del Espíritu Santo y Simón era un brujo y quería que le dieran el don de poder impartir esos dones de milagrosos, pero Pedro le dijo que se guardara su dinero, que muriera con él. Y no me miren mal, ustedes saben de qué estoy hablando, pero estamos hablando de ese Felipe. Y los apóstoles le dijeron a Simón de lo que se tenía que arrepentir y Felipe, el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Así que él va y de camino conoce a este etíope, que es un oficial importante de Etiopía, de la reina Candace, y dice que había ido, este etíope había ido a adorar a Jerusalén y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y desde el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En pocos pasajes aparece la palabra ve, diciéndole al Espíritu Santo que vaya, ve o ponte en marcha, dice aquí, hacia el sur. Yo no sé ustedes, pero si han estado en un camino en un desierto o en el Medio Oriente, es bien aislado. Lo único que se ve son piedras y arena. No es el desierto que uno va a compartir la fe. No hay nadie en este camino. Si quieres conocer mucha gente en nuestros días, vas a ir al centro comercial. Esto es como ir a algunos de estos caminitos en Gwinnett y a compartir la fe. Y puedes estar ahí todo el día y no vas a ver a nadie, pero el Espíritu le dijo que fuera ese camino. Y dice que se fue de Jerusalén a Gaza y se fue en ese camino. Escuchó la voz del Espíritu Santo. Noten que él no hizo preguntas. No hizo. ¿Qué se supone que yo haga en el desierto? No hay mucha gente ahí. Recuerden, este hombre es un evangelista, un predicador. Pero no cuestionó al Espíritu. Y noten que él no tenía idea de lo que iba a encontrar ahí inicialmente. Pero cuando llegó ahí y encontró a este hombre, que era eunuco etíope, un importante oficial del tesorero básicamente de Candace, la reina de los etíopes, o sea que estaba de camino a adorar en Jerusalén y de regreso en su carro estaba leyendo a Isaías. Y el Espíritu le dice de nuevo a Isaías, ve y quédate cerca del carro. Y sabemos varias cosas acerca de este hombre. La Biblia nos dice que era un eunuco, en otras palabras. Había tenido un tipo de procedimiento que no podía tener hijos. Así que lo más seguro es soltero, no está casado. Porque yo no conozco a nadie que esté casado que decida ser eunuco. Y lo voy a dejar en así. La palabra se define a sí misma. Pero nos dice que era un oficial importante, encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Okay, así que era un funcionario alto, a cargo de todo el tesoro de la reina. Lo más seguro era una persona de mucha confianza para que le den ese encargo. Y había ido a Jerusalén a adorar. De nuevo, si miran en un mapa, Jerusalén está por aquí. Y él está bajando hacia el sur, porque ahí donde Etiopía está hacia el sur. Si miran el mapa del Viejo Testamento, la región de Etiopía era básicamente al sur de Egipto, ¿me entienden? Conocemos también que este hombre era religioso, muy religioso. Tú no tomas un viaje de cientos de millas solo para ir a adorar a Dios, solo por diversión. Este hombre era un hombre muy religioso, dedicado. Pero quiero que noten que fue de regreso que el Espíritu le dijo a Felipe que fuera a hablarle. Podrá ser que el tiempo de Dios y el tiempo del Espíritu siempre son perfectos. Tal vez de camino a Jerusalén, tal vez estaba pensando acerca de ir a Jerusalén y llegar allá y ser parte del festival y de adorar a Dios. Lo más seguro estaba enfocado en esas cosas y pensando en esas cosas. Tal vez ese no es el tiempo de estar hablando con él del Mesías. Tal vez no hubiera estado tan abierto. Habían distracciones. De nuevo era un viaje largo. Tú sabes, cuando estás en un viaje largo, no puedes esperar a llegar ahí. Tal vez solo soy yo que estoy más viejo ahora, que cuando yo voy a un lugar y voy por primera vez, parece que toma un montón llegar y entonces de regreso como que de repente ya llegué. A mí siempre me parece el viaje de regreso más rápido, pero es el mismo número de millas. Yo creo que eso es una condición humana, que estás más relajado cuando estás de regreso. Y ahí fue que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera a liberar a este hombre. Pero recuerden, este hombre era muy religioso. Ustedes y yo vivimos en el área de Estados Unidos que se llama la Correa Bíblica. Y quiero hablar de esto un poco porque A veces, para nosotros, pensamos, ay, esta persona es tan religiosa. Sí, hay gente religiosa, pero puedo decirte honestamente que hay lugares en este mundo que la gente es mucho más religiosa que aquí. Estaba hablando con un hermano el otro día y mientras hablábamos yo le digo, ¿cuántos edificios de iglesia tú, de camino a la iglesia? Y me dice dos o tres y yo le digo, donde yo nací hubieras pasado por 25 edificios de iglesia. Todo el mundo va a la iglesia los domingos. Todo el mundo ora, aleluya. Todo el mundo supuestamente es un pastor. No lo estoy bromeando, pero lo menciono porque a veces nos dejamos intimidar por gente que es religiosa. Este hombre era religioso y fue convertido. Amén. Este hombre religioso fue convertido. Qué bueno que la gente es religiosa, qué bueno que la gente tiene conocimiento de Dios y creen en Dios y creen en la Biblia. Yo prefiero compartirle a alguien que ya cree en Dios que a alguien que, por ejemplo, es ateo, que tienes que primero convencerlos de que siquiera hay un Dios, que todas estas cosas no aparecieron de la nada. Puede que te tome meses simplemente llegar a ese punto. Que diga, bueno, sí, tal vez sí, debe haber un creador con todo este diseño. Cuando tú estás en Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, y miras arriba hacia la Torre de la Libertad, es un edificio hermoso. Pero toma mucha fe decir, ¿sabes qué? Este edificio aquí apareció de la nada. Mira las ventanas. Simplemente se apareció. Ustedes y yo sabemos que eso es basura, eso no es cierto. Toma mucho más fe ser ateo que ser un creyente. ¿Me entienden? Y lo que estoy diciendo es que qué bueno que la gente ya cree en Dios. Cuando yo hablo con hermanos y hermanas de Japón, lugares como India o Indonesia, donde la mayoría de la población son hindú, o sea, que creen en muchos dioses, o que aún como humanos somos dioses. O en Indonesia, donde es el país más grande musulmán en ese país, aunque tenemos una iglesia vibrante allá también. Dios está obrando, pero es mucho más fácil, hermanos y hermanas, convertir gente que vive en la Correa Bíblica de los Estados Unidos que en esos lugares. Hasta yo vi algo que me animó mucho. Hay una iglesia en un país, en un lugar que se llama Trichy, en India, que lleva como 5 años ahí. Y esta joven estaba compartiendo que cuando se hizo cristiana, su mamá la azotaba y la encerraba en la casa para que no pudiera entrar o salir. Y ella siguió orando y se mantuvo firme y se mantuvo cerca de Dios y los discípulos la ayudaron. Y en 5 años convirtió a su mamá y a su hermano. Y me animó mucho. Y su mamá estaba en la foto y todavía tenía ese punto en la rojo en la frente, pero ahora es cristiana. Y lo menciono porque muchas veces cuando vemos gente religiosa o tienen dinero, no les hablamos. Pero eso es todo lo que tenemos en el sur. Hay un chiste que dice que hay una iglesia bautista en cada esquina. La gente es religiosa, pero eso está bien. Tú lo más seguro tenías una crianza religiosa también. Yo la tenía. Yo no era ateo. Yo creía desde niño en Dios, iba a la iglesia, yo leía la Biblia. Yo tenía fe en Dios. Yo pensaba que era salvo. Y tú también. Pero mucha gente, a través de todo eso, como quiera, nos habló. Y tenemos que hacer lo mismo por otras personas. Hay un tiempo y una temporada para todo. Primero que nada, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nunca llega tarde, nunca llega muy temprano, siempre está a tiempo. Estás en una fila en el supermercado y el Espíritu te dice, dile algo a esa persona, tienes que abrir la boca. ¿Y qué pasa si Felipe no hubiera escuchado al Espíritu Santo? ¿Tú crees que estuviéramos leyendo este cuento hoy? No estaría en la Biblia. Y yo creo que cada día, mientras pasamos nuestro día, lo que estamos haciendo, nuestro empleo, Dios está poniendo gente en nuestro camino. Y la pregunta es, ¿vamos a escuchar al Espíritu Santo? Porque ese hombre está en esa esquina o en esa tienda, conociéndote a ti cara a cara, no es accidente. El Espíritu Santo te ha traído ahí, ¿me entiendes? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que escuchar al Espíritu. Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y me encanta como dice, que dice que deprisa se acercó al carro. O sea, se fue corriendo básicamente. Yo creo que tú también. Si el Espíritu te dice que vayas al desierto y no hay mucha gente ahí, y dice, ve ese carro ahí, ve allá. Y yo, gracias, rápido voy corriendo. Y corrió. Porque el Espíritu nunca llega tarde. Verso 30. El Espíritu siempre está en lo correcto. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El hombre básicamente dijo, hey, estudia la Biblia conmigo, por favor. Felipe no tuvo que preguntar mucho. Dice, por favor, explícame esto. Pero primero que nada, noten que él escuchó al hombre leer a Isaías, el profeta. Así que no estaba solo leyendo, sino que estaba leyendo en voz alta. ¿Cuánta gente tú conoces que lee en su Biblia en voz alta? Yo no creo que fue esto por accidente. Yo no sé usted. Cuando yo leo mi Biblia, yo estudio mi Biblia y leo en mi mente, pero no estoy hablando. Ahora sí sé que voy a utilizar un pasaje en una prédica, pues tal vez lo lea en voz alta para practicarlo, porque soy predicador, para que cuando lo lea no lo leo por primera vez, pero la mayoría de la gente no lee su Biblia en voz alta, tal vez ustedes lo hacen, qué bien, pero en general yo no leo la Biblia en voz alta. Pero el hombre está leyendo en voz alta, así que Felipe lo pudo oír. Y noten lo que hace, que él inicia la conversación. Escuchó la palabra y esa fue su oportunidad y la utilizó. Dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre dice, ¿cómo es posible si nadie me lo explica? Este hombre, lo más seguro, era adinerado, porque para tener tu propia copia de las escrituras en aquel entonces tenías que pagarle a un escriba que copiara el libro. O sea que en aquel entonces tenían los libros en rollos, así que este hombre tenía su propio rollo del profeta Isaías. Y de nuevo menciono eso porque hoy en día tenemos la Biblia y aquí cualquiera tiene dos o tres Biblias o más y lo puedes leer de gratis en la red. Y a veces no tomamos eso por sentado, pero en los tiempos del Viejo Testamento, para tú escuchar la palabra de Dios, tenías que ir al templo o a la sinagoga. Porque no podía, la mayoría de la gente no tenía el dinero para tener su propia copia, pero este hombre tenía su propia copia. Estoy muy contento que lo estaba leyendo. Si tú gastas esa cantidad de dinero para que tengas tu propia copia, deberías utilizarla, ¿no? Podrá ser que por eso muchos de nosotros no tenemos el hábito de estudiar la Biblia porque no valorizamos lo que tenemos. Lo hemos tomado por sentado, la palabra de Dios, porque no te costó mucho. Tú puedes conseguir una Biblia hoy en día por $35, $40. Eso no es mucho dinero, una Biblia de estudio, tal vez para un estudiante, pero $40, eso no es nadie. Ese tú sales al restaurante con tú y tu esposo y fácilmente gastas $40. Pero este hombre estaba leyendo su Biblia en voz alta. De nuevo, el Espíritu le había dicho, acércate a ese carro. Y se acercó tanto que podía oír al hombre leyendo, y estaba leyendo de Isaías 53:7-8, donde dice que como oveja fue llevado al matadero y como cordero que mudece a su trasquilador. O sea, que estaba hablando de Jesús, y el eunuco le dice, dígame por favor, ¿de quién está hablando? De él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura y le dijo las buenas noticias acerca de Jesús. Puedes predicar las buenas noticias de Jesús desde el libro de, usando el libro de Isaías. Eso fue lo que hizo Felipe. Así fue convertido el etíope. Ese fue los estudios que él hizo, el libro de Isaías. Ahí noten, en aquel entonces no tenían todos estos versos y referencias que nosotros tenemos. Esos fueron añadidos en el siglo XVI. No tenían versos, era simplemente un rollo bien largo. ¿Pero cómo era este hombre? ¿Qué creen? ¿Cómo era el eunuco? ¿Humilde? ¿Deseoso? ¿Quería aprender? ¿Abierto, receptivo, dedicado? ¿Estaba abierto? ¿Valiente? ¿Amistoso? Adorador de Dios, curioso, agradecido. ¿No querrías conocer a alguien así mañana? Ahora déjame preguntarle esto. ¿Cuán a menudo oran, le piden a Dios conocer a alguien así? Esa es la pregunta. Ese es el problema. Yo creo que hay gente así en el condado de Gwinnett. Religiosos, son amistosos, son deseosos, quieren aprender. Van a la iglesia todos los domingos, dan su contribución regularmente. Pero ellos saben profundo dentro de su ser que algo les hace falta. El pasaje no nos dice eso, pero no me sorprendería que este hombre estaba buscando y orando conocer a Dios mejor. Y Dios le envió a Felipe de Samaria al desierto para conocerlo. Y digo eso porque yo creo que cuando ustedes y yo estamos sentados aquí esta noche, hay gente en este condado que están orando en todas estas 22 ciudades que hay en este condado. Dios, quiero conocerte mejor. Padre, por favor, guíame a alguien que me va a enseñar tu palabra, que me va a ayudar a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Esos son los tipos de oraciones que Dios contesta rápidamente. Tenemos que ser hombres y mujeres que están orando ese tipo de oración. Y no tengan miedo de lo que Dios va a hacer. Ahora no sabemos cuánto tiempo este hombre estuvo en el carruaje. No sabemos. Recuerden que la Biblia nos dijo que él estaba de camino y se estaba moviendo porque de repente llegaron al agua y él dice, hey, ¿por qué yo no puedo ser bautizado? Pero yo siempre me he preocupado cuando dice que en el verso 35 que Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe conocía la Biblia y yo quiero sugerir esta noche Algunos de los versos que tal vez miraron, Isaías capítulo 2, por ejemplo. Mientras convirtió a este hombre estudiando la Biblia con él, en Isaías 2. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y sigue por ahí. Yo creo que lo más seguro miraron ese pasaje, hablándole de lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Obviamente, Hechos capítulo 2 no estaba en las escrituras en aquel entonces porque ellos no sabían que eso iba a ser escrito todavía, pero le contó lo que había pasado hacía unos pocos años en Jerusalén. Yo creo que miró Isaías 2, yo creo que miró también Isaías 6. En el verso 8. Que dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondía, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se convierte y sea sanado. ¿Sabes que Jesús mencionó estos versos en el Nuevo Testamento? Isaías fue escrito 750 años antes de Cristo. Y como el eunuco le pregunta de quién está hablando, de sí mismo, de otra persona, él dijo, mira, él está hablando del Mesías. Porque cuando el Mesías estaba aquí, mencionó este pasaje. En términos de que la gente escuchaba, pero no entendía el mensaje. Veían, pero no podían percibir lo que estaba ocurriendo. Y Jesús mencionó estos pasajes, ¿me entienden? Yo creo que fue a Isaías 9. Que dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido y sigue por ahí. De nuevo, Jesús mencionó este pasaje también en el Nuevo Testamento. Y más tarde en el verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Solo puedo imaginarme cómo fue ese estudio bíblico. Mientras están mirando estos pasajes. Y él está tratando de explicarle al eunuco. Yo creo que fue a Isaías capítulo 11. No son buenos los números. Yo no sé quién es la gente que se inventó estos números y los versos. Que Dios lo bendiga y lo guarde a ese hombre que puso estos versos en la Biblia. Porque así es que ustedes y yo podemos encontrar las cosas hoy en día. ¿Me entienden? Ustedes saben cómo es. Tienen memorias. Algunos de ustedes tienen memoria fotográfica. Yo no. Y yo leo algo. Y yo sé que está ahí y en algún sitio. Y si no lo he marcado, no lo voy a poder encontrar. Así que cuando regreso digo, sé que está en algún lugar por aquí, déjame ver. Ah, míralo aquí. Pero alabado sea Dios por los versos y los números. Porque es más fácil encontrar las cosas así. En Isaías 11 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu, está hablando del Espíritu Santo, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y sigue por ahí, de nuevo hablando de Jesús. Y pueden imaginarse Imagínense en el eunuco ahí diciendo, sígueme enseñando por primera vez en su vida. Ahora le está haciendo sentido esto que está leyendo. Y lo está pudiendo juntar todo. Es excitante. Ustedes saben cómo fue para usted cuando estudió la Biblia en serio por primera vez y estabas haciendo todos los estudios y las luces como comenzaron a prenderse. Tal vez pasajes que habías leído antes empezaron a hacerte sentido. Por primera vez el Espíritu Santo estaba haciendo la obra, abriendo los ojos de tu corazón para entender lo que estaba ocurriendo. Yo creo que también fue Isaías 40. En Isaías 40. En el verso 3. Donde dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levante en todos los valles y se allane en todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alice en las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. ¿De quién está hablando eso? De Juan el Bautista. Así que no le dijo solo del Mesías, sino que le dijo tal vez, yo me adelanté, pero vino este hombre que se llamaba Juan el Bautista, que era medio loco, pero estaba en el Jordán bautizando a la gente. Pero estaba predicando fuerte y preparó el camino para Jesús. Y entonces llegó el Mesías. Y yo creo que leyó todos estos pasajes. Isaías 42. Dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará, ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Y sigue por ahí. De nuevo hablando de Jesús. Ese verso también se encuentra en el Nuevo Testamento. Isaías 55. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Y sigue por ahí. ¿Ven lo que está pasando aquí? Dios está abriendo el corazón del eunuco mientras está mirando su palabra. Como por primera vez, entiende lo que ha estado leyendo todos estos años, y obviamente por tiempo no voy a leer Isaías 59, que dice que el brazo del Señor no es muy corto para salvar, pero tus iniquidades te han separado de Dios. Y lo más seguro le habló del pecado al eunuco y de cómo nos separa de Dios. Pero el punto es que el eunuco utilizó el libro de Isaías para convertir a este eunuco etíope. Tanto que finalmente, número 3, el Espíritu hace la obra. Dice, hey, aquí hay agua. ¿Por qué no puedo ser yo bautizado? Obviamente, en algún momento Felipe le tiene que haber hablado del bautismo y la importancia del bautismo. Y la Biblia dice, volviendo ahora a Hechos capítulo 8, dice que mandó parar el carro. Hey, gente, detengan el carro. Díganle al frente que pare el carro. y se detuvieron. Y dice la Biblia que Felipe y el eunuco bajaron al agua. De nuevo, esto no parte de la lección por el bautismo, es una inmersión. La palabra bautizo significa sumergir. Y lo menciono porque hoy en día mucha gente dice que el bautismo simplemente te echan agua por encima. Pero eso no es lo que estaba pasando en la Biblia. Ellos entraban al agua, ¿me entienden? De hecho, hay aquí un lugar de bautismo, aunque no hay agua, pero es para bautismos, porque tienes que entrar al agua y sumergir a la persona. Y eso es lo que hicieron, y eso es lo que dice la Biblia. Y Felipe lo bautizó, amén. No podemos pensar, estoy tan contento, voy a ir a predicar porque mañana voy a conocer a alguien así. Bueno, yo no sé, la Biblia, la palabra del sembrador está en la Biblia por una razón, porque hay cuatro tipos de respuestas diferentes que la gente puede tener a la palabra de Dios. Alabado sea Dios, este hombre era buen terreno y tenemos que pedirle a Dios conocer gente, pero aun cuando conocemos a gente que no son buen terreno, yo creo que Dios utiliza a esa gente para enseñarlo ciertas cosas. Una de las cosas que Dios nos enseña a través de gente que nos persigue o lo que sea es cómo amar a la gente incondicionalmente. Yo creo que Dios nos enseña paciencia. Yo no sé ustedes, a mí me encantaría que todo el mundo que yo conozca fuera así. Mi trabajo sería muy fácil. Pueden imaginarse que cada vez que yo hable o abro la Biblia, 4 o 5 personas se bautizan. Eso sería excitante. Eso crearía otro problema, porque cuando hay tantos bebés hay que cuidar de ellos. Ese era el problema que tenían en la iglesia del primer siglo. No podían con tanta gente. Pero hay gente así que asiste. Yo creo que el error que hacemos a veces es que todos los que vamos a conocemos van a ser como él. Eso no ocurre así. A veces toma meses. Simplemente porque tenemos que enseñarles todas las cosas religiosas incorrectas que han aprendido. Tienen que borrar eso. ¿Me entienden? Y eso muchas veces toma tiempo. La gente me pregunta a veces, ¿por qué no podemos ser como la iglesia del primer siglo, que la gente se bautizaba el mismo día? Digo, primero que nada, no habían las enseñanzas falsas en aquel entonces que tenemos hoy en día. Y hoy hay tantas enseñanzas falsas. Y tienes que borrar eso. Y tienes que siempre estar diciendo, ¿qué es lo que dice verdaderamente la Biblia? ¿Me entiendes? Pero no todos los días son como la Navidad, como esta persona. Muchos conocen a John Yang. Cuando él primero vino a este país, yo creo que tenía como 6 o 7 años y estaban en Chicago y créanlo o no. Llegaron, imagínense, un niño de 6 o 7 años y era el día de Halloween y la gente tenía disfraces. Y estaban tocando puertas y la gente les estaba echando dulces. Y esa fue su primera noche en este país. Y él está pensando, wow, América es maravilloso. La gente se disfraza y tú vas y tocas la puerta a la gente y te dan dulces. Así que el próximo día, él se vistió de nuevo. Y fueron tocando la puerta de la gente, buscando dulce, y la gente le decía no. Pero él pensaba que todos los días era Halloween. Pero aprendió rápidamente que ese no era el caso. Dice, lo que nos pasa muchas veces es que Dios pone a alguien que está abierto, que está buscando, y estamos muy contentos y los ayudamos a ser cristianos. Y pensamos que todo el mundo va a ser así. De nuevo, la parábola del sembrador está en la Biblia por una razón. Pero podemos estar orando y deberíamos estar orando que Dios nos lleve a gente con estos corazones, alguien que está buscando, alguien que pueda ser enseñable. Y me encanta esta parte. Yo no sé si la han notado que dice, después de que salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Ahora quiero que se imaginen, lo conoció en el camino. Y están mirando el rollo de Isaías y hablando del Mesías. Y cada vez se van alejando más y más de Jerusalén. Pero Felipe no se está preguntando, ¿cómo voy a regresar? Recuerden que él está en el camino del desierto. Y la Biblia dice que el Espíritu se lo llevó. No tuvo que caminar. Dios lo estaba cuidando y se lo llevó. Eso es excitante para mí también. Y yo creo que Dios lo puso ahí para que nos diéramos cuenta. No tienes nada de qué preocuparte. Yo tengo esto, dice Dios. Voy a hacer lo que tenga que hacer para ayudar a esta persona a hacerse cristiano y te voy a cuidar. No tienes que preocuparte, oh, estoy gastando esto y lo otro. No, el Espíritu se lo llevó a donde tenía que ir. De hecho, lo llevó a varios lugares y él siguió predicando la palabra. Me pregunto cómo fue su vida después de eso. Tal vez de ahora entonces le decía, hey, Espíritu, ¿me puedes llevar hasta allá para que no tenga que estar caminando? Me va a tomar varios días o tener un camello o lo que sea. Pero Dios es increíble. Él cuida de todos esos detalles y el punto es que Él es el que está haciendo la obra. No somos nosotros. Somos solo instrumentos que Él utiliza. Amén. Y nos debería animar que Él cuida hasta del detalle más pequeño. Este relato está en la Biblia por una razón. Oren por mí, porque yo estoy orando que mi esposa y yo, que conozca a un hombre joven de menos de 35 años, y le pedí a Dios que se llamara Mike, y digan, ¿por qué Mike? Así se llamaba mi padre, que en paz descanse, y quería, escogí un nombre que no se me olvide, pero estoy orando por ese hombre, que él y su esposa sean cristianos. Y le pedí a Dios también que fueran blancos. Dice, ¿por qué? Pues eso fue lo que me vino a la mente. No tengo razón. Y créanlo o no, mientras estoy caminando por mi día, le hablo a la gente. No lo he conocido todavía. Pero sé que uno de estos días lo voy a conocer. Y cuando le digo, me llamo Richard, ¿cómo se llama? Y cuando de repente me diga Mike, pues me voy a poner a sonreír. Y entonces voy a decir, déjame adivinar, tienes como 32 o 33 años. Y él dice, ¿cómo tú sabes? Y yo le voy a decir, el Espíritu Santo me envió a ti. Y él me va a decir, ¿sabes que mi esposa y yo hemos estado pidiéndole a Dios que alguien nos ayude a entenderlo? Y yo creo que se van a ser cristianos. Tenemos que pedir. Dios quiere que la gente sea salva mucho más que nosotros. Yo creo que es tiempo de que hagamos ese tipo de oraciones. No tengan miedo. Amén. El Espíritu Santo nunca llega tarde. El Espíritu Santo siempre está en lo correcto. El Espíritu Santo siempre hace la obra. Esa es la aseguranza que tenemos de Hechos capítulo 8. Que Dios los bendiga.